Buen día, Carlos, equipo audiencia desde el Ministerio de Salud, el Salón Auditorio exactamente. Estamos aguardando para que, al inicio de esta conferencia de prensa donde se va a estar dando a conocer la situación actual epidemiológica y también el resumen de acciones hasta la fecha. Ya llegó el ministro de Salud, Julio Borba, también lo vemos al doctor Guillermo Sequeira, también a la viceministra Lida Sosa, a Derlis León, director de Insumos Estratégicos. Y bueno, ya está a punto de dar inicio esta conferencia que va a ser de manera semanal todos los viernes, entonces para dar a conocer estas novedades, Carlos.
Sí, señor.
Así también arrancó más el...
Sí, ya ahora se está presentando al ministro Julio Borba y ya nos vamos acomodando para lo que va a ser esta conferencia, Carlos. Inicia la conferencia, ministro de Salud Julio Borba.
Tenemos un resumen de lo trabajado en estos primeros 8 días, una tarea bastante difícil que llevamos al frente en este ministerio. Me acompañan compañeros integrantes del equipo de trabajo que a su vez representan a los miles de trabajadores de la salud desplegados en todo el país, que siguen dando lo mejor de cada uno en la situación de la pandemia. Primero quiero dar la palabra al director general de Vigilancia y la Salud, el doctor Guillermo Sequeira, que presentará la situación epidemiológica del país. Guillermo, por favor.
Ahora sube Guillermo Sequeira para dar declaraciones. Después de varios días sin dar declaraciones.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, señor ministro. Voy a mostrar brevemente un poco la situación epidemiológica a nivel nacional. Como sabrán, hay un aumento muy importante en las últimas semanas, de hace un mes. Prácticamente casi duplicamos el número de casos que tenemos por día. Pero si vemos en la región, es un fenómeno que está ocurriendo en la mayoría de los países. Viendo desde enero, del 1 de enero hasta nuestra fecha, nuestro país, en azul, está presentando una curva de ascenso muy importante, pero también varios países de la región cuentan en esta ola, una segunda ola, de una aceleración muy importante de nuevos números de casos por día, un fenómeno regional. Si vemos ya específicamente en nuestro país, ese ascenso de casi 76% hasta la semana pasada, y si contamos esta semana que tenemos una media de 2.000 casos por día, probablemente vamos a superar los 12.000 casos en una semana. En menos de un mes, prácticamente estamos duplicando el número de casos que tenemos por semana. Si esta aceleración, el rol del índice de básico de reproductibilidad, está por encima de uno, lo cual habla de una aceleración muy importante del ritmo de la epidemia. ¿En dónde se ve principalmente esa mayor carga? A diferencia de lo que fue la primera parte, la mitad de la epidemia, que estaba muy cargada en el centro, en el epicentro, estaba en Central y Capital. Hoy, Central y Capital, que tiene muchos casos, que está también en aumento, pero vemos un crecimiento en la epidemia, no solamente en el epicentro, también estamos viendo un aumento en una segunda ola bien marcada en Alto Paraná, un aumento muy importante en Encarnación, en Concepción, en Paraguarí, en Cordillera, en Ñembucú. Diferentes departamentos y regiones sanitarias del país presentan un aumento muy importante. Entonces la situación es grave y es nacional. Para tratar de establecer algunas medidas más quirúrgicas, a diferencia de lo que fue el año pasado recordamos, tomamos medidas drásticas a nivel nacional. Este año vamos a tomar medidas probablemente similares, pero tratar de focalizar, elegir territorios donde el riesgo, donde el contagio y donde la mortalidad es exclusivamente mayor, ¿sí? Entonces nosotros creamos lo que se llama el mapa del riesgo, donde tenemos diferentes indicadores. Principalmente vemos una ventana de tiempo de 14 días, se actualiza todo lo, entre domingo y lunes, principalmente los lunes, esa página va a estar actualizada con los nuevos datos de la semana, y vemos una ventana de 14 días. En esos 14 días podemos ver cómo están los departamentos del país. Viendo un pantallazo de lo que estaba ayer, vemos que, por ejemplo, como departamento de Misiones está en rojo. Tiene una tasa de incidencia de más de 150 casos por 100.000 habitantes. Y Capital también está en rojo. Son los dos departamentos. El resto tampoco es que está demasiado bien, ¿verdad? Están con indicadores ligeramente más pequeños, nada más por eso está en un naranja oscuro. Esa misma plataforma nos da la oportunidad de ver qué pasa en cada... Vamos a ver, yo quiero ver qué pasa en Central. ¿qué pasa en Itapúa? Puedo elegir el departamento de manera interactiva y ir a ver qué pasa en ese distrito. Aquí elegí, por ejemplo, lo que es la región sanitaria del Central, el departamento central, y vemos qué municipios son los que tienen la mayor cantidad de casos por habitante. ¿Sí? Eso hay que entender. Porque yo puedo tener un municipio con pocos habitantes, puedo tener poquitos casos y la tasa me sale muy alta. Entonces, no es una herramienta para, hay que saber interpretar. Es importante identificar cuáles son los distritos que están en rojo. Aquí podemos ver que alrededor de Asunción, que están en rojo, vemos que Lambaré, Villa Elisa, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, también están con indicadores que superan lo máximo para declararlo como zona roja a nivel nacional. Esta es una herramienta que sirve más allá de la de lo que nosotros podamos recomendar acá a nivel del Ministerio de Salud, sirve para el MEC, para que tomen medidas, sirve para los gobiernos locales. Hay diversos municipios que están tomando medidas. Cada día nos enteramos que hay municipios nuevos que están tomando medidas a nivel local. Esto se gestiona así. Y esta es una herramienta para esa gestión. Y el último botón, digamos, que tiene esta herramienta es ver, por ejemplo, todos los territorios que están en rojo los últimos 14 días. Y nos muestra el mapa, la lista de los municipios. Aquí hay como 15 o 20 municipios que están en rojo y que son donde sí o sí los gobiernos locales, municipales y gobernaciones deben tomar medidas articuladas, no solamente es del Ministerio de Salud, las fuerzas de orden público, qué se va a hacer con el MEC, qué se va a hacer con el trabajo. Bueno, esas son las medidas que iremos coordinando en las próximas horas también a nivel de gobierno nacional. Esta es una herramienta epidemiológica, les estimulo a que usen desde los medios. Es una herramienta que pueden ver cuál es el departamento, cuál es el distrito que está en rojo y hablar con los gobiernos locales para ver qué medidas están tomando. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, mi parte.
Guillermo Sequeira, te estoy dando, explicando la situación epidemiológica. Central Capital, alerta roja, y bueno, ahora nuevamente Julio Borba hará uso de palabras.
Hay que decir que Sequeira acaba de mencionar que la situación es grave y a nivel nacional. Grave y a nivel nacional es la situación. ¿Ustedes recuerdan que alguna vez fue grave Alto Paraná o posiblemente grave Central y Capital? Hoy la situación es grave y a nivel nacional, y otros detalles que dio con respecto a la necesidad de tomar medidas drásticas en base a este mapa de riesgo. Sigamos escuchando esta conferencia de prensa. Habla el ministro Borba, José Ignacio.
Martínez, viceministro de Salud, Servicios de Salud.
El Martínez el que habla, ¿verdad?
Sí, está preparándose ya para dar declaración.
Bueno, cuanto a servicios de salud, se han desplegado acciones en el convertir servicios. Ayer justamente estaba hablando de que los servicios están muy estresados, que los servicios están muy al tope. De todos modos, vamos a reconvertir algunos servicios, vamos a sostener a los pacientes, vamos a habilitar más camas en terapia intensiva. Sale así de que el Hospital Nacional de Itagua aumentó 12 camas en terapia intensiva. Estamos hablando con la gente del hospital de IPS Indavi para aumentar más camas. El hospital de clínicas. Acá lo que se puede resaltar es lo siguiente: el sistema integrado de salud. Hoy en día no tenemos un hospital, no tenemos un solo ministerio. Hoy en día estamos integrados, IPS, Hospital de Policía, el Hospital Militar, los compañeros de clínicas, porque es la única manera que podamos enfrentar esta situación bastante crítica. Se han aumentado también los servicios de laboratorio de biología molecular. Destacar que hoy estamos procesando 5.000 muestras y tenemos la capacidad para seguir procesando más muestras. Vamos a reconvertir algunos servicios, algunos hospitales que son polivalentes, convertirlos en hospitales exclusivamente respiratorios. Vamos a sostener a los pacientes en las salas de reanimación. Contamos con equipos, contamos con infraestructura, pero tratamos con un gran inconveniente, que es la cantidad de recursos humanos calificados para poder atender a los pacientes. Siempre estoy diciendo que aparte del agote físico, del agote mental del personal de salud, también hay un agote en el número de especialistas. Lastimosamente no podemos crear especialistas en poco tiempo. Un especialista se forma a través de los años. De todos modos, vamos a seguir sosteniendo. Se han tomado medidas con relación a las urgencias y a las reanimaciones. Es importante que sepan que una reanimación es un lugar donde se puede sostener a un paciente por varias horas hasta conseguir terapia intensiva. Exhortamos a la población que se cumplan las medidas sanitarias de tal manera a que ningún paraguayo quede sin atención. Muchas gracias. Agradecido siempre a los miembros de la prensa.
Doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud. Nuevamente, Julio Borba sube al atril para seguir con en esta conferencia de prensa.
Por favor, la doctora Leticia Pintos, que tiene la tarea difícil de coordinar todo el movimiento de terapia a nivel país, va a presentar su informe. Por favor, adelante, doctora Leticia.
Doctora Leticia Pintos, la convocada.
Buenos días a todos, gracias señor ministro. Bueno, voy a recordarles un poquito primeramente los aumentos de cama intensiva en todo este periodo de trabajo. En marzo del 2020 teníamos habilitadas 308 camas de terapia intensiva, en diciembre del 2020 teníamos 636 camas de terapia intensiva y a la fecha tenemos 647 camas de terapia intensiva. Esta última semana hemos habilitado en el Hospital Nacional camas de terapia intensiva también en Ciudad del Este. Estamos hablando de una habilitación próxima también en el Hospital de Clínicas, en el INGAI, en el Hospital de Luque. Me gustaría comentarles la situación actual. Estamos de las 647 camas que tenemos actualmente. Tenemos 280 camas destinadas a cuadros respiratorios, en las cuales tenemos una ocupación a nivel central y a nivel Asunción del 100%. A nivel nacional tenemos también las camas ocupadas en un 99%, las camas de cuadros polivalentes. En el área de terapia intensiva pediátrica, que son 87 camas, tenemos una ocupación del 85%. A nivel privado también es importante saber que tenemos 260 camas en total, unas 10 camas más que no figuran en el convenio, pero para cuadros respiratorios tenemos 85 camas. De esas 85 camas, al día de hoy también tenemos una ocupación del 100%. Esa es la situación actual en cuanto a terapia intensiva. Estamos en un periodo difícil y exhortamos, por favor, tomar las medidas de distanciamiento y el cuidado general. Gracias, señor ministro. Gracias a todos.
Era Leticia Pintos, informando la situación de las camas de terapia intensiva. Nuevamente, Julio Borba, ahora uso de palabra.
Gracias, doctora. El doctor Reyes León, director general de insumos estratégicos, tiene la tarea de garantizar la provisión de medicamentos e insumos a nivel país. Va a estar dando el informe, entonces, doctor Reyes, por favor.
Muy buenos días, muchas gracias, señor ministro. Hemos trabajado en esta última semana para la adquisición más ágil y efectiva de los insumos y medicamentos en nuestras unidades de cuidados respiratorios y en todo nivel del país. Hemos acelerado procesos, además de utilizar herramientas que nos permiten la adquisición más rápida. Además de esto, en las últimas semanas hemos habilitado llamados a compras vía excepción para trabajar específicamente sobre aquellos insumos y medicamentos que generan mayor gastos de bolsillo. Además de ello, hemos dispuesto de una estrategia de logística y distribución de medicamentos desde la Dirección de Insumos Estratégicos hacia los servicios, que ha agilizado efectivamente la llegada de estos insumos a todos nuestros hospitales. En cuanto a cifras, van a darnos más detalles de esto en nuestra directora general de Administración y Finanzas. Por un monto que se ha adjudicado últimamente de 385 mil millones de guaraníes.
nos comprometemos efectivamente a seguir implementando medidas que estén a nuestro alcance para llegar y de manera más efectiva posible a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Doctor Davis León, de Insumos Estratégicos, nuevamente Julio Borda, estaría con
la institución eficiente y transparente en nuestro norte, la licenciada Rita Villalba, es la directora general de la Dirección General de Administración y Finanzas, nos comentará lo trabajado hasta la fecha.
¿Ya? La doctora Rita Villalba es directora general administrativa y financiera, recientemente designada. También va a hacer uso de
palabras. Las medidas que hemos tomado dentro de la Dirección General de Administración y Finanzas es la reingeniería dentro de todo el área con la incorporación de dentro de las direcciones de funcionarios del plantel del Ministerio de Salud. En relación al tema de materia de compras, hemos realizado una adjudicación. Ayer se adjudicó por un valor de 3.885 millones, 70.000 dosis de atracurio y 150.000 dosis de midazolam. También estamos por adjudicar por un valor de 272.000 millones de guaraníes, que serían en adquisiciones de medicamentos varios para el Ministerio de Salud, también de insumos para la contingencia respiratoria COVID. También vamos a adjudicar la adquisición de bombas de infusión, que también es para la contingencia. También quisiera resaltar que la adjudicación de ayer realmente fue por debajo del precio referencial que se está manteniendo actualmente en el mercado. Otra de las medidas que hemos tomado dentro del área de presupuestaria, realizamos una reprogramación por un valor de 20.000 millones de guaraníes, que sería para la adquisición de compras de medicamentos en una modalidad más simplificada. También estamos reprogramando 91 millones de guaraníes para terapia intensiva con el sector privado. También ya tenemos una reprogramación que salió de 3.000 millones de guaraníes también para compras simplificadas, y así de esta manera poder adquirir más rápidamente los medicamentos que estamos necesitando con urgencia en este momento. Muchas gracias.
Doctora Rita Villalba, de Administración y Finanzas, dando también detalles de las inversiones realizadas. Vuelve a dar declaraciones.
En el área de recursos humanos, por favor, la licenciada Ana Martini, directora general de recursos humanos del Ministerio de Salud.
Ana Martini, Emma Martínez, digo bien.
Muy buenos días, señor ministro. Buenos días a todos. Desde la Dirección de Recursos Humanos se continúan fortaleciendo los servicios de salud, las áreas de terapia intensiva. A hoy tenemos ya más de 200 contratos realizados para este fortalecimiento, teniendo en cuenta el aumento de camas y lo que significa seguir dotando estos servicios, también incluyendo a los pasantes rurales y a los demás profesionales que necesitaremos para seguir dotando los diferentes servicios. Como desafío institucional y cumpliendo las normativas del señor ministro, apuntaremos a sostener dichos contratos y poder también seguir sosteniendo a través de la evaluación presupuestaria. Muchas gracias.
Emma Martínez, de Recursos Humanos, también participó en esta
conferencia. Emma, para finalizar, la viceministra de Rectoría, la doctora Lía Sosa, para detalles de la vacunación que estamos realizando al personal de primera línea. Por
favor. El progreso de las vacunaciones al personal.
Muchas gracias, su excelencia, señor ministro. Amigos de la prensa, bueno, como es bien sabido, estamos continuando con el proceso de vacunación de personal de salud de primera línea. Hasta la fecha llevamos vacunando a 4.554 personal de salud de primera línea. Es importante destacar que las 2.000 primeras dosis disponibles ya han sido administradas en su totalidad el día de ayer. De estas 4.554, las restantes 2.554, corresponden a la primera dosis de la CoronaVac. Escuchando el reclamo que se presenta ante el agendamiento y la lentitud ante la administración de las vacunas, hemos conformado un equipo operativo de monitoreo que pueda resolver estos inconvenientes, y se han reagendado al personal de salud de primera línea y se están así realizando las confirmaciones de estos personales, de estos profesionales vía telefónica. Para esta mañana ya tenemos agendados para la aplicación 2.000 personas que tienen que acudir a los establecimientos de salud, a los vacunatorios para la aplicación de las vacunas. Además, en el hospital de Interam y en el hospital Ingavi hemos enviado, estaremos enviando ya esta mañana, brigadas móviles de vacunación, considerando que estos son los hospitales en donde tenemos la mayor concentración del personal de salud de primera línea. Y en el Hospital Nacional, el vacunatorio de dicho establecimiento será reforzado con recursos humanos para poder llegar al mayor número de vacunados en la fecha. Este número de 2.000 personas es para el transcurso de la mañana. En el transcurso de la tarde, este número irá aumentando. Además, les quiero comentar que de los 64 vacunatorios distribuidos en todo el país, el horario de vacunación se ha establecido que sea de 17 a 19 horas, de lunes a domingo. Los directores de las regiones sanitarias y de los establecimientos de salud son los responsables de hacer de que estas normativas instaladas por el señor ministro sean cumplidas. Con eso pretendemos cumplir con el objetivo de culminar las 12.000 aplicaciones de las primeras dosis, tanto de Sinovac como de CoronaVac, y poder llegar a esta meta. Muchísimas gracias.
Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, informando el proceso de vacunación. Carlos, nuevamente el ministro Borda. Asumir la palabra.
Sí, señor, estamos siguiendo atentamente, breves y concisos cada uno de los llamados por Borba para explicar con respecto al área de cada uno. Escuchamos al ministro.
¿Dónde hay preguntas?
¿Qué medidas se van a tomar por el brote de contagios masivos? ¿Saturación de camas público y privado? ¿Situación dramática en Brasil, zona de la frontera y viajes de Semana Santa, por un lado? ¿Qué se puede saber de los acuerdos para traer vacunas de COVAX o compras directas?
Bueno, voy a tratar de resumir porque tengo varias preguntas. Primero que nada, sobre el tema de las medidas, estamos realmente bastante preocupados sobre la situación actual en la que nos encontramos. Ya luego Guillermo Sequera dio un pantallazo sobre el número importante de casos positivos. Hay una, por una parte tenemos una muy buena cantidad de test que estamos realizando, se aumentó en forma ostensible. Por otra parte, también aumentaron los casos positivos y matemáticamente hablando, decirme matemática, hay va a haber también, por supuesto, una cantidad importante de pacientes que van a requerir atención médica, internación y probablemente, lastimosamente, terapia intensiva. Pese a eso, estamos hablando con el equipo técnico para ver la factibilidad o no de cierta toma de medidas. Por lo pronto, queremos exhortar a todos a que se cumpla lo que está determinado en el decreto presidencial. Es lo mínimo que pedimos, ya llámese uso de tapabocas, distanciamiento social y específicamente el tema de la restricción horaria que se respete. Evitar las aglomeraciones innecesarias. Creo que la otra pregunta era sobre vacunas. El día de ayer tuve una teleconferencia con la directora general de OPS, la doctora Clarice Etienne, donde justamente exhortamos a la OPS para que interceda por el país a fin de obtener lo más antes posible las vacunas. Estamos trabajando con con otros acuerdos bilaterales a fin de obtener los mismos en tiempo y forma y lo antes posible. Podemos anunciar ya que en el día de hoy vamos a estar recibiendo otras 3.000 vacunas es poco, pero va a ayudar al Plan Nacional de Vacunación a hacer un poco más rápido todo. Estamos trabajando sobre el tema de vacunas desde Presidencia, desde el propio Presidente de la República, Cancillería, todos los representantes, los embajadores en los diferentes países, a fin de buscar la forma de ver lo antes posible de conseguir, que es lo que a todos nos interesa, las vacunas. También tuvimos reuniones con el embajador indio el día martes de tarde, donde nos hicieron un ofrecimiento para poder tener también, ellos tienen dos fábricas de vacunas, y estamos iniciando los contactos pertinentes también con esa gente. Tenemos varias ofertas, es la realidad, varias ofertas que están siendo evaluadas y vamos a compartir las mismas con la Comisión de Salud del Senado, posteriormente también a diputados, a fin de dar total transparencia a esta situación y elegir la mejor opción lo antes posible.
Ministro, estas 3.000 dosis que llegan, ¿a qué mecanismo corresponden? ¿Cuál sería la vacuna? ¿En qué horario más o menos estaría llegando? Y si son 3.000 que se van a ir dividiendo 1.500 para la primera y segunda dosis.
Son 3.000, son para 1.500 personas con dos dosis. Estaría llegando en el día de hoy, vamos a anunciar en su momento. Quisiera mantenerme con todo respeto, espero no me tomen a mal. Cuando el avión esté decolando, vamos a estar avisando.
¿Pero son de COVAX, ministro?
No, no son de COVAX, es una cooperación que vamos a anunciar en su momento.
Ministro, buenos días. Hablaban del aumento de camas de terapia intensiva. ¿De cuántas camas estamos hablando? Mencionaban los hospitales, pero atendiendo a la situación de los terapistas también, que sabemos que son limitados, ¿y cuándo estarían adquiriendo estos medicamentos a través de estas adjudicaciones que se realizan?
Voy a dar la palabra en este caso a la doctora Pintos por un lado y al doctor León por otro, porque son dos preguntas totalmente diferenciadas, pero quiero dar un mensaje antes. Aunque coloque 1.000, 2.000 camas, que ya no va a ser factible por una cuestión de recursos humanos calificados y además cansados, porque recursos humanos hoy de salud están muy cansados, nada va a ser suficiente si no tomamos conciencia y no tomamos las medidas adecuadas. Así que, por favor, les ruego que nos ayuden los miembros de la prensa a transmitir esa situación y que sigamos manteniendo lo que está establecido en el protocolo. Doctora Leticia, por favor.
Bueno, buenos días nuevamente. Para responder tu pregunta, tenemos ahora mismo el 100% de las camas ocupadas en lo que es para pacientes respiratorios. Esta semana se habilitaron 8 camas en el Hospital Nacional, se habilitaron 4 camas en Ciudad del Este, y esto se hace con una reingeniería del factor humano. Como bien todos sabemos, existen pocos terapistas en el país, son solo 194 en la sociedad, y otras 20 personas que no están en la sociedad. Bueno, y se está haciendo una reingeniería en cuanto a eso. Hay personal que hizo el curso de la BECAL, que se capacitaron a través de la Sociedad de Terapia Intensiva también, y esas son las personas que están trabajando actualmente en terapia, y son las personas que estamos, digamos, tratando de ver la forma de poder reacomodarlas para poder contratar otro tipo de personas no intensivistas para trabajar dentro de la terapia intensiva. Este es un trabajo coordinado con las demás sociedades también. Vamos a tener reunión con la gente de anestesiología para que colabore en este tema, porque es la única forma de poder ampliar camas de terapia intensiva, ya que, como todos sabemos, necesitamos de personal capacitado para trabajar dentro de las mismas.
En las últimas 3 semanas hemos utilizado herramientas disponibles en el sistema para acelerar las compras, fortaleciendo el rubro 834, que nos permitió adquirir más de 100.000 unidades de Nidazolam. También hemos adjudicado un llamado, una compra de excepción, en los últimos 5 días, que nos permitió adquirir más de 150.000 ampollas de Nidazolam y Atracurio en número de 70.000. Y otras herramientas que tenemos, fortaleciendo la logística también. Hay que entender que les nombro estos dos ítems porque son los que generan efectivamente una mayor erogación para nuestros pacientes y para sus familias. Entonces estamos trabajando puntualmente sobre eso y tratando de garantizar la continuidad en la provisión, porque como sabemos, el mercado local y regional se ha visto muy afectado por toda esta situación de pandemia que hace que aumente la dificultad inclusive para la distribución. En las últimas dos semanas estuvimos garantizando esta distribución y creo que está siendo continua. De hecho, que vamos a trabajar sobre algunos ítems para fortalecer la distribución de los mismos. Buenos días. Dos preguntas, Bernardo. Primero, con respecto a las medidas...
Un ratito, que hacemos una aclaración. Con respecto a esta ampliación de camas y la todas estas compras de medicamentos, quiero hacer un poquito de justicia, ¿verdad? Todos estos procesos ya fueron iniciados durante la gestión del señor ministro, ex ministro Mazzaleni. Nada más para aclarar, ¿sí?
La primera pregunta, ministro, y a las demás personas que están con usted, ¿cómo se haría en el caso que se terminen las medidas por determinadas zonas, sobre todo la movilidad que se da entre Asunción y Central y otros municipios del interior del país? Y por otro lado, ¿cómo está manejando el Ministerio de Salud las informaciones que están llegando desde Europa, donde varios países están empezando a, digamos, retirar lotes de la vacuna AstraZeneca por problemas que se han dado y que creo que es la vacuna que llega por el mecanismo Cuba?
Bueno, creo que el doctor Guillermo Sequeira fue claro con la presentación del mapa de riesgo, el mapa epidemiológico y los puntos rojos, donde tenemos una mayor cantidad de circulación viral y una mayor cantidad de contagiosidad, por lo tanto. En base a eso vamos a tomar las determinaciones, específicamente Capital y Central están en rojo, si no estoy equivocado, Guillermo, y otros distritos del país. Y en base a eso vamos a ir tomando las determinaciones correspondientes. ¿La otra pregunta era? Eso sí, le voy a dar la palabra al doctor Sequeira para que pueda explicar.
Y así es. Con respecto a las noticias que recibimos en Europa, pararon la vacunación y la utilización de AstraZeneca del día de ayer por 14 días. Están evaluando, ocurrieron algunos eventos, principalmente en Austria, Dinamarca, trombóticos, que van a estudiar. La Agencia Europea de Medicamentos va a estudiar y nos va a dar la certeza que está relacionado específicamente con un lote que se distribuyó en Europa. Parece que el problema es el lote, pero primero van a ver si el problema que vieron es causalmente, es la vacuna o son eventos que ocurren después de una vacunación. Nosotros vamos a ser prudentes con eso, vamos a esperar los informes oficiales y bueno, el mundo está pendiente también de los informes.
Ministro, informaron que en las últimas semanas han acelerado los procesos de compra de medicamentos, situaciones vía la excepción. ¿Por qué esperaron hasta último momento para hacer esto? ¿No se podía haber comprado ya el año pasado o prever los medicamentos que sean necesarios? ¿Por qué recién ahora se está acelerando todo esto?
No es así. Yo acabo de aclarar de que justamente la semana pasada, antepasada, se terminaron las adjudicaciones de varios medicamentos. Era la palabra del doctor Vélez León, que es el director de insumos estratégicos de hace un mes y medio aproximadamente. Y vuelvo a repetir, hay que hacer justicia. Estos procesos ya se iniciaron con mucha anterioridad. Lo que pasa es que las adjudicaciones y la entrega de medicamentos se está dando justamente entre la semana pasada y esta semana. Doctor Berli, si no sé qué hay había que agregar.
Al respecto, señor ministro y compañeros, varios llamados años anteriores, desde meses anteriores, tanto la conversación número 28 de terapia intensiva y la 114 han culminado su proceso, por eso lo iniciaron el año anterior, y de hecho que estamos recibiendo estos insumos de estas licitaciones y además fortalecer también otros mecanismos simplificados en estas últimas tres semanas.
Ministro, ¿en qué momento vamos a fase cero teniendo en cuenta la situación de ocupación de camas y ante esa posibilidad de retroceder de fase, cuál es la situación de las clases presenciales?
Vamos a empezar atrás para adelante. Con respecto a las clases, vamos a reunirnos este mediodía con el señor ministro de Educación a fin de tomar ya algún tipo de medida si es que se va a tomar. Yo no hablaría de fase cero. Yo hablaría más bien, insisto, en que lo que está establecido en el decreto se cumpla.
Y eso es lo que quiero exhortar a todos los señores periodistas, en que nos ayuden a que se cumpla lo que está establecido. Para nosotros es fundamental la ayuda de ustedes, señores y señores. Es fundamental para transmitir a la gente la necesidad que tenemos ahora del cumplimiento estricto de lo que está establecido. Y probablemente vamos a estudiar la factibilidad o no de algunas otras medidas adicionales.
Buen día, ministro. Y a las demás autoridades del Ministerio de Salud. Tengo entendido que ayer hubo una reunión entre las sociedades científicas del Paraguay y también la Sociedad Paraguaya de Medicina Clínica y Terapias Intensivas. Ellos habían pedido más restricciones y también fase cero, pero específicamente para lo que sería Semana Santa. Desde el Ministerio de Salud, ¿están considerando restricciones especiales específicamente en este periodo?
Sí, específicamente, vuelvo a repetir mi respuesta anterior, estamos estudiando algún tipo de, no restricciones, sino algún tipo de medidas adicionales que se puedan hacer y evaluaremos posteriormente lo de Semana Santa. Justamente estuve en contacto con la señora ministra de Turismo a fin de coordinar tareas y ver qué es lo que vamos a hacer para esa fecha. La situación epidemiológica no es buena. Estamos en una situación un poco bastante complicada con una importante saturación de camas. El sector privado también está en la misma situación. Y bueno, entonces en base a eso vamos a ir viendo qué medidas tomar.
Una consulta para el doctor Guillermo Sequeira que tiene que ver con la situación y los casos de COVID también. Los casos de reinfección, doctor, se han registrado también en los últimos días. Hace cuestión de unas semanas hablaban ya del primer caso y a partir de ahí lo tuvimos más
alto. Sí, el problema de las reinfecciones es un problema real. Pero dado la cantidad de casos que tenemos y un porcentaje pequeño de reinfecciones, es un problema que nos ayuda para mantener el mensaje de que una vez que pasaste COVID, igual tenés que cuidarte porque te puedes reinfectar. Eso tiene que quedar claro. Pero igual, hasta ahora, la evidencia a nivel global es que la reinfección es una cosa relativamente rara, pero ocurre. Por eso nosotros insistimos, personas que ya pasaron COVID, principalmente después de haber pasado los 45 días y a medida que va pasando el tiempo, uno tiene altísimas probabilidades, perdón, tiene probabilidades, no muy altas, pero tiene probabilidades de volver a reinfectarse. Tuvimos, cuando enviamos las muestras para la reinfección, la cuestión, confirmar la reinfección es difícil. Nosotros podemos tener una persona que tiene un test positivo y después tiene otra gripe otra vez y se hace el test y sale positivo. ¿Sí? Tenemos que ver qué tipo de test están haciendo PCR, se están haciendo antígenos, hay que volver a hacer un PCR, tiene que ser la misma técnica, tiene que ser por la técnica de gold estándar, el patrón oro de la técnica, es preferente que lo haga el laboratorio central. Una vez que el laboratorio central muestra que también las curvas, el test es similar en las dos pruebas, hay que hacer la secuenciación del ARN. ¿Sí? Y eso tenemos que, hasta ahora, espero que pronto podamos hacer en nuestro país, hasta ahora tenemos que enviar al extranjero. En su momento, de todas las muestras que enviamos, solo una fue confirmada. El resto dijeron que no eran reinfecciones. Entonces, realmente es una cosa rara, pero no imposible. Así que una persona que tiene COVID, igualmente siempre tiene que seguir cuidándose. Una cosita más. La última vez que analizamos la base de datos entera de los más de 170.000 casos que tenemos, encontramos alrededor de 80 reinfecciones. ¿Sí? No es mucho, de 180.000 casos, 80 personas que tienen PCR una vez y PCR otra vez. Probablemente eso con esta segunda ola que vamos a tener ahora, que estamos teniendo ahora, hay un montón de gente que va a tener, pero no es que todos los que tuvieron vayan a tener. Espero que haya sido claro.
Buen día, ministro. El día de ayer se reunió con el viceministro de Transporte, Pedro Britos. ¿A qué conclusión llegaron tanto ustedes con él? Por el tema de la situación en que se vive a diario con el Nacional Transporte Público, de que hoy no se está respetando lo que se había ya escrito anteriormente, hoy no se está respetando de las personas paradas, de 10 a 16 personas nada más paradas, hoy es totalmente repleto el transporte público. ¿A qué conclusión llegaron en esta reunión? ¿Qué medidas nuevamente tomarán en ese sector?
Sí, efectivamente nos reunimos con el señor viceministro de Transporte y justamente expresamos la preocupación con respecto a ese punto, ¿verdad? Estamos viendo continuamente que hay un, vamos a decir, como que no se respeta el protocolo establecido para la circulación en el transporte público y efectivamente quedamos en tomar algún tipo de medidas. o algún tipo de acciones a fin de evitar esta situación que puede ser, puede no ser un poco, pero es un área más que hay que atacar.
Ministro, el ex ministro Mazzoleni había dicho que desde el año pasado ya había iniciado los trámites para adquirir la vacuna a través de COVAX. La pregunta es si se tuvo un plan B, un plan de respaldo para comprar de otro lugar las vacunas, o solamente se confió en COVAX y por eso que hasta ahora no tenemos el lote de vacunas que se necesitaba.
Podría ampliar un poquito el video, Guillermo Sequera, pero te puedo asegurar que ya se habían iniciado trámites de acuerdos bilaterales con otros países a fin de poder obtener la vacuna en tiempo y forma. Hay que recordar, señores, que hoy la vacuna es una de las cosas más preciadas a nivel mundial. 9 de 10 países abarcaban el 75-80% de toda la producción de vacunas. La producción es insuficiente de vacunas con respecto a la capacidad de producción.
Ministro, algunos países de Europa están realizando la suspensión de las vacunas de AstraZeneca supuestamente por efectos adversos. ¿Ustedes están al tanto de esa situación? ¿Cómo están evaluando?
Sí, gracias por la pregunta, pero si no estoy equivocado, el doctor Guillermo Sequera ya contestó esa pregunta.
Hablando nuevamente de la situación que está dando la AstraZeneca, ¿cómo podría afectar al plan inicial que se tenía con dicha vacuna para la inmunización del personal de salud y otras personas, considerando que es lo más grande que se está esperando? Y por otro lado, Nicolás, le pregunto también, ¿se realizará una auditoría o un control, por así decirlo, de la gestión del exdirector de insumos de Satinco, el doctor Félix Rodríguez?
Disculpame, no entendí tu primera pregunta.
¿Si afectará al plan de vacunación que se tenía al principio los problemas que están dando con AstraZeneca? Porque considerando que se esperaba su arribo antes de la primera quincena de marzo.
Ok, esa pregunta te va a responder el doctor Sequera, y con respecto a la segunda pregunta, habitualmente cuando hay un cambio en la dirección general que ya se realizó hace un poco más de un mes, hay un corte administrativo usualmente que se hace, tiene evaluación por auditoría. Eso es algo sistemático y normal. ¿Doctor Sequera?
Sobre el punto, el problema es un lote, no es que la vacuna tenga ese efecto adverso. Ese efecto adverso no fue reportado en ningún otro país y en ninguno, ni con ninguno de los demás lotes. Acá el problema es un lote y ni siquiera está comprobado de que es causante. Entonces, por prudencia, ellos decidieron parar ese lote. Algunos países tienen 4.000 dosis, otros tienen 200.000, otros tienen 300.000. Ese lote que se distribuyó en Europa es el que se va a parar de usar, ese lote. Y van a estudiar. El problema es el lote, ¿sí? En todo el informe técnico de la vacuna AstraZeneca no habla de ese tipo de efectos adversos. Y bueno, nosotros esperamos el informe de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, para tal vez tomar alguna medida. Yo creo que probablemente no es algo que nos va a obligar a nosotros a parar a usar esa vacuna. Pero hay que ser prudentes y esperemos el informe.
Para la doctora Pintos, usted mencionaba, no sé si entendí bien, doctora, unas 10 camas fuera del convenio con los privados. ¿En qué se basa? ¿Qué tipo de convenio es?
En realidad, con el convenio en el privado son 270 camas en total. 10 camas fuera del convenio, yo me refería a camas de pediatría y neonatología. En adultos tenemos 85 camas en el convenio para COVID, y esas son las que comenté que estaban 100% habilitadas.
Ministro, sobre la circulación de las cepas brasileñas, ya está en circulación en nuestro país, ¿y qué se harán con los paraguayos que van a vacacionar en dicho país?
Sí, gracias por la pregunta. Nosotros enviamos las muestras a Brasil, no estoy equivocado, tendríamos los resultados en el día de la fecha. Esperemos tener los resultados de la fecha, es lo que nos prometieron, pero tenemos una muy, muy alta sospecha de ya la circulación acá en el país. ¿Tu segunda pregunta era?
¿Cómo
vamos a reunirnos para levantar el efecto con el equipo técnico y, como le dije anteriormente, con la señora ministra de Turismo para ver qué acciones tomar.
Ministro, con relación a que el sector privado estaría fabricando los medicamentos tanto de Atracurio y Midazolam, ¿qué se tiene al respecto por una parte y por otra? Bueno, se habla mucho de esta situación alarmante, tanto aquí en Capital, pero aún no hay una medida específica a tomar. Y bueno, ¿cuándo se darían estas medidas si se va manteniendo un poco toda esta situación, tanto de la manifestación que se da con esta crisis política, por llamarlo, ministro, atendiendo un poco esta alerta sanitaria roja que se da en Central y atendiendo también estos departamentos que ya están tomando medidas, como por ejemplo Encarnación, justamente también, que ya están tomando esta medida por 15 días de suspender todas las actividades sociales? Pero no obstante, aquí en Central, donde se da este foco, aún no se está tomando una medida, ministro.
Nosotros tuvimos reuniones tanto con el señor intendente de Asunción como el señor gobernador del departamento central, justamente para presentarles el mapa epidemiológico, el mapa de riesgo, que con lo que estamos, con los números que tenemos actualmente. Yo creo que fui claro hace un rato de que estamos evaluando qué medidas se van a tomar, si es que se van a tomar. Insisto que eso va a salir con el decreto del señor presidente. Y tu primera pregunta, en realidad, con respecto al tema de medicamentos, efectivamente tenemos la posibilidad actualmente de las empresas farmacéuticas a nivel local que están importando la materia prima para lo que es el Midazolam. Tengo entendido, no me acuerdo el número, era para 900.000 ampollas aproximadamente, que considerando más o menos el consumo que tenemos actualmente, si vamos a sumar lo que es Ministerio de Salud, IPS y el sector privado, nos daría para aproximadamente dos meses y medio, no más de tres.
¿Aquí las consultas de los miembros de la
presencia del ministro? Conferencia de del ministro de Salud, Julio Borba, y equipo. Una aclaración más va a realizar.
Hacemos llamamiento a toda la ciudadanía para el cumplimiento del uso obligatorio de tapabocas, como también el lavado de manos, evitar las aglomeraciones de personas, trabajo en sistema de cuadrillas, que vamos a seguir insistiendo, y a nuestros adultos mayores mantenerlo en sus domicilios y el cumplimiento de la no circulación. Gracias por la presencia una vez más, y para finalizar quisiera compartir con ustedes el siguiente material.
En este momento van a presentar el material audiovisual que están colocando los equipos. Y Carlos, una situación delicada, entonces a nivel nacional es lo que mencionaron aquí los miembros del equipo de salud, 3.000 vacunas van a llegar en la fecha, no se sabe de qué mecanismo, para 1.500 personas, y las medidas se van a estar tomando, o las decisiones se van a estar tomando por zona, de acuerdo a la gravedad de cada distrito o ciudad, de lo que sería el índice de contagio. Son algunas cuestiones que podemos resaltar nuevamente de esta conferencia. En este momento están colocando los equipos y van a dar a conocer el material audiovisual de concienciación realizado por el Ministerio de Salud. Así que una conferencia importante, hospitales a tope, y nuevamente instan a seguir con las medidas sanitarias. Es más, hasta podemos animarnos a decir que se esperan las vacunas para antes de Semana Santa, y si no se llegase a este hecho, podrían estar analizando nuevas medidas por distrito, como ya mencionó el propio Guillermo Bosequera. En este momento ya terminó, entonces no se presentó al final el material, ya se retiran las autoridades sanitarias, ¿no? Esta extensa conferencia, pero bien puntual en los diferentes aspectos, según estuvimos escuchando, Carlos.
Sí, señor, completito. Muy bien, José Ignacio. Todos los detalles, los datos, y vamos a poner a analizar a partir de este momento con los compañeros. Más allá de los datos muy, pero muy importantes, me quedé con dos expresiones del ministro de Salud. dice exhortamos. Y sigue hablando de un decreto vigente. No sé hasta cuándo está vigente el decreto. Pero ya es evidente de que ese decreto no se respeta. No se respeta. Y después con el tema de la vacuna, dijo cuando llegue el avión.
Cuando el avión estaba colando, dijo.
Con una vacuna en el avión. Una cosa así sería. Vamos a marcar la hora primero. 8:37, 19 grados. Linda, preciosa mañana en Asunción, en el área metropolitana. La gente nos escribe a través del 0986-800086. Y la gente me dice, ¿no vino Clemente? Sí, vino. Estaba comiendo empanada nomás, pero...
Satisfecho ya, satisfecho.
¿Sí?
O sea, Carlito, que Marito entró en teleconferencia con Jaimito.
No, espera, no.